Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando en nuestro caminar para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos concluido con la lección anterior el asunto de la angelología. Y lo concluimos con la provisión divina del uniforme que nos da Dios a nosotros para retener los ataques del diablo y cómo y sus artimañas. Ahora, lo que quiero hacer ahora es de nuevo poner, digámoslo de esta manera, la plataforma de la información que estamos abordando en el libro de Apocalipsis 5, en el capítulo 5. Tengo que ir al capítulo 4 y simplemente le voy a pasar como revista de esto para recordarles pues de lo que hemos hablado, porque ya ha transcurrido muchísimo tiempo y se han añadido otras personas a la iglesia. Entonces quiero que ustedes tengan esta información para saber de qué se trata. Este es el versículo 4 y 5, en realidad deben ir juntos, no deben de ser separados. Uno habla en el cielo de las cosas que van a ocurrir y el otro es de las cosas que ocurren. O sea que los dos van juntos. Aquí, en estos momentos estamos siendo entrenados pues entonces para gobernar con el Señor Jesucristo y en el transcurso de su reino aquí en la faz de la tierra, y debemos prepararnos para adquirir esa capacidad necesaria para entender toda la política divina y su gracia y su amor. Lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos a este libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de las cosas que van a ocurrir. Muchas de las cosas que ocurren, nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Mientras tanto, aquí en la faz de la tierra están ocurriendo ciertas cosas, especialmente en el transcurso de la tribulación, que es en el cual el libro la máxima concentración que hay dentro del libro es en el transcurso de este 7 años de tribulación. El tema principal entonces en las cartas que tenemos en el libro de Apocalipsis, en los primeros dos capítulos, es primero que todo el asunto de las iglesias, la evaluación de las iglesias en forma corporativa. Cada iglesia a la cual se le ha dado estas definiciones, empezando con Efesios, Esmirna, Tiatira, todas las 7 iglesias tienen ciertas características que son representativas de lo que ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. Todas las iglesias tienen diferentes aspectos que son muy familiares a estos aspectos que él pone como las 7 iglesias. Y claro está, a nosotros, la información que se les da a las iglesias pertenece a todos nosotros durante el transcurso de toda la iglesia. Tiene una función inmediata dentro de las iglesias primitivas a las que se le dirige, y otra es para nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia. Permítanme darles entonces un compendio de lo que hemos estudiado del libro de Apocalipsis. Recuerden que estos capítulos forman un escenario integrado en el cielo ante el trono de Dios, y que el capítulo 4 del libro de Apocalipsis nos da el escenario de lo que ocurre, y el capítulo 5 nos deja ver la acción de lo que pasa en el escenario. Pero en realidad, pues, nos ofrece una vista panorámica completa, y en realidad no se pueden separar. Los dos tienen que ir unidos, esta información tiene que ir unida para entenderla correctamente. Están describiendo un mismo evento, los dos. Y ese evento toma lugar después de estas cosas, nos dice la palabra de Dios. Y estas cosas tienen que ver con la evaluación de las iglesias en los capítulos 2 y 3. La única parte donde se menciona a la iglesia es en el capítulo 2 y 3. Esos capítulos 2 y 3 se relacionan a la iglesia. Después de estas cosas se refiere a todo lo que ocurre durante el transcurso de la tribulación y parte al final de lo que ocurre cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra. Entonces, pero en eso no hay mucho detalle, no hay una expansión muy grande de detalles, pero sí hay mucha información en lo que concierne al periodo de la tribulación. Entonces, en el capítulo 4 tenemos lo siguiente. Voy a hacer ciertas pausas dentro del mismo para darle la información que le sigue anteriormente, porque esto simplemente con leerlo no es suficiente, esto entraña información específica. Dice lo siguiente: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, y decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Y del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y de día y de noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro para recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí hay un contenido extraordinario. En eso nos demoramos aproximadamente 4 meses en desarrollarlo. Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a refrescar la memoria porque como pueden ver hay una serie figuras de dicción y además imágenes que nos presenta el libro que simplemente con una lectura no la podemos descifrar. Tú lees esto y cada quien llega a su propia conclusión, a menos de que hagamos el estudio profundo. Pero claro, o sea, como ya está grabado, yo los invito a que pidan a Felipe estas grabaciones que están en MP3. La mayor parte, hemos subido 70 y pico de lecciones, ¿verdad?, de Apocalipsis a la internet, pero nos faltan muchas más. En estos momentos llevamos la cantidad de 586 lecciones en el libro de Apocalipsis. O sea que hay muchísima información, no solamente en internet, sino en los discos. Entonces, lo primero que les quiero decir aquí es que, comenzando del primer versículo, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Entonces, es muy probable, cuando habla de la voz, primero que todo no nos hace saber de quién es la voz, pero es muy probable que sea la de nuestro Señor Jesucristo con el mandato que Él nos da. Es una imagen de la transformación y el traslado, o sea, el rapto de la iglesia, porque ve una puerta abierta en el cielo y después Juan va al cielo, ya sea corporalmente o espiritualmente, él tuvo una visión, un éxtasis, dice que tuvo, que él vio estas cosas y la ve a todo color y tridimensional, porque él estuvo adentro y no solamente la vio. Hoy en día ustedes saben que se han logrado tener, bueno, una de las cosas que lleva mucho tiempo que es en las películas de 3 dimensiones. Pero ahora hay holografía, que ahora te ponen una imagen en medio de cualquier cosa, simplemente la triangulan con 3 cámaras y aparece la imagen en el medio. Y pues una imagen, ya llegan a tal perfección que ya están, casi la hacen ver como humana, ya casi. O sea que tú la ves y tú crees que hay un ser humano parado ahí, pero no, simplemente es una imagen. Bueno, lo que él ve es aún más adelantado, porque él va a tener conversaciones con personas en el cielo. Ellos les hablan, él pregunta, tiene una plática pues con estas personas. O sea que, por eso les digo que es posible que sea corporalmente que él fue trasladado o fue espiritualmente. No sabemos. Lo que sí vemos es que está enfrente del trono de Dios. Entonces, este es el inicio de este escenario. Y aquí se nos introduce la primera persona que él ve y nos deja saber que está sentado en el trono. Al instante, dice en el versículo 2, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Aquí vemos que la descripción es más adelante de un arcoíris viviente. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio y alrededor del trono había un arcoíris de aspecto semejante a la de esmeralda. Hemos visto que la descripción es como de un arcoíris verde color esmeralda. Y muchas veces cuando estudiamos la Biblia sale este asunto del arco iris. El arco iris está vinculado con el arca de Noé también. Habla de las cosas de Dios, de la gracia, de la provisión de Dios. Nos recuerda de la presencia de Dios y de la majestad de Dios. Y recuerde que este está sentado en el trono. La persona que está sentada en el trono. Y la persona que está sentada en el trono no es el Señor Jesucristo. La persona que está sentada en el trono es Dios Padre. Y eso es muy interesante. En estos momentos, en el escenario, el Señor Jesucristo no es evidente, pero en el capítulo 5 nos deja saber que estaba en medio del trono, que estaba presente como el Cordero, como una segunda persona. O sea que hay que distinguir, nosotros tenemos que distinguir la diferencia que existe entre el que está sentado en el trono y el que está parado, que es el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de uno de los títulos del Señor. O sea que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. En Apocalipsis 4 nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en la cabeza. Estos ancianos, nosotros hemos pasado por ese versículo con mucho cuidado, minuciosamente lo hemos estudiado. para saber quiénes son estos 24 ancianos. Y hemos visto que algunas personas, el transcurso de la iglesia, han propuesto que son ángeles, otros que son hombres. El asunto es que la escritura es muy clara y que a través del vocabulario que se utiliza en esta descripción, en el próximo capítulo, es imposible que los 24 ancianos sean ángeles. Imposible. Estos representan a los creyentes ganadores resucitados de la iglesia. O sea que estos 24 hombres, recuerden que la visión es como una cámara, el tiempo que él tuvo viéndolos. Por ejemplo, en Israel, cuando hablamos de lo que era el templo del Señor, las diferentes personas del sacerdocio levítico que lo atendían, que eran los sacerdotes, se turnaban. Siempre había un turno porque no podían mantener todo. Imagínense todos los sacrificios que se hacían y toda la actividad que se llevaba a cabo. Entonces siempre había un turno de personas que estaba pasando por su propio horario, pues. Entonces, lo que tenemos aquí es una representación específica de los ganadores que están en el trono. Recuérdense que va a haber un gobierno y el gobierno tiene que ver con las personas ganadoras. Entonces, ya les voy a decir el porqué. Claro está, esto lo hemos estudiado simplemente para refrescarle la memoria. Esto representa entonces a los ganadores de la iglesia y sabemos esto debido a cierta cantidad de cosas que están en la misma Biblia. Primero, que tienen vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas vemos que es una terminología que fue específicamente prometida como parte de la recompensa para los ganadores de las siete cartas a las siete iglesias. Y además sabemos, basados en el texto de Apocalipsis 5:9, que no se puede referir a los ángeles. Estos son 24 ancianos cantando. No parece ser muy claro, claro está en el texto cuando dicen ellos estaban cantando, porque se refiere al grupo entero que está enfrente del trono, con los millares de ángeles, y etcétera. Pero ahí están los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y el versículo 8 habla de los cuatro seres vivientes y que todos se postran enfrente del trono, y hablan acerca del Cordero. Ahora en el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, dice, esto se refiere a los 24 ancianos. No se refiere a todos los ángeles que estaban, que eran millares y millares, y que esos cuatro seres vivientes, que son cuatro ángeles especiales creados de la mano de Dios. Recuerden una cosa muy interesante para nuestro enfoque. Nosotros venimos de la misma, ¿cómo se puede decir? Hay una palabra en inglés que es piscina, pool, del mismo pool de genes. ¿Cómo se pudiera decir eso? Nuestra genealogía proviene de la misma fuente, de Adán, pues, de la misma fuente. Pero no es así con los ángeles. O sea que nosotros todos, yo sé que tenemos diferentes configuraciones, cada uno de nosotros, pues hay altos, hay bajos, hay flacos, hay grandes, hay negros, hay, o sea, todo hay, ¿verdad? Pero sabemos que son seres humanos, tienen dos ojos, dos brazos, dos piernas, hablando de generalizado, ¿verdad? Y sabemos que somos seres humanos. No es así con los ángeles vienen de la mano de Dios y Él los hace como Él quiere. Porque no vienen de la misma contextura genética. ¿Sí me explico? Pero sabemos que son ángeles. Estos cuatro seres vivientes son especiales, son de la mano de Dios y tienen configuraciones que Dios tiene para ellos específicas porque quiere dar a conocer ciertos aspectos de su política. Y que también lo hemos estudiado con lujo de detalle, pero esto requiere mucho tiempo, cada versículo de esto requiere mucho tiempo. Entonces, cuando dice cantaba se refiere al versículo anterior, y el versículo anterior tiene que ver con los que estaban ahí en el trono. Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando con el Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios y a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí tenemos algo muy interesante. No sé qué versión tienen ustedes de la Biblia. Una de las cosas que vimos es que esto nos deja saber, de la manera que lo tengo traducido aquí, que estos son los 24 ancianos. Pero en muchas Biblias dice, has salvado a los hombres, con tu sangre has salvado a los hombres. ¿Qué versión tienes tú? ¿De qué? ¿De qué año es esa? En la parte de enfrente lo puedes ver. ¿Es la revisada o la Reina Valera del 60? Ok. ¿Quién tiene otra Biblia? ¿Qué dice la Biblia tuya?
Dice redimido.
No, dice redimido. No. Lee el versículo 9 completo.
¿O no dice inmolado?
No, lee el versículo 9 completo. Nos has. Fíjese que la Reina Valera es el único que tiene nos has. Porque hay un pronombre ego ahí que no está traducido en muchas de las Biblias. ¿Qué dice tu Biblia?
¿Lo quiere completo?
Sí, lo que quiero llegar es a esto, con tu sangre que hiciste.
Cantaba ese cántico nuevo. Y tú eres digno de tomar el rollo y de romper su sello. Porque fuiste sacrificado y derramado tu sangre. Con tu sangre compraste para Dios.
Ahí dice compraste para Dios. Dicen, ¿nos compraste para Dios?
No, derramado tu sangre,
Y compraste, fíjese que ahí no está. ¿Qué versión tienes tú?
La colombiana.
A ver, ¿qué dice? Está en el libro de Apocalipsis. En la Biblia de América está diferente, a ver, dilo.
Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu.
¿Oyeron lo que dice ahí? Con tu sangre compraste esa gente. Gente está italizado, ¿verdad?
Sí.
Okay, o sea que no está ahí, o sea que se lo agregaron.
Sí.
Cuando está italizado es porque se lo agregaron.
Está
porque eso tiene que ver con un problema crítico, textual. Depende del pergamino que se ha utilizado para hacer la traducción. ¿Qué dice el tuyo en Apocalipsis? ¿En Apocalipsis 5:9?
Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido.
Ahí está, esa es la Reina Valera del 60, que tiene la... Permíteme, aquí yo tengo aquí el... Yo les voy a poner aquí... Compraste para Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí no dice eso. Yo les estoy diciendo esto y les estoy enseñando lo que está pasando en estas Biblias, porque esa traducción que tienes ahí se abre para decir, esa traducción se presta para que parte de la iglesia diga que estos son ángeles. ¿Sí me explico? Porque no se incluyen los que están orando en la oración. ¿Sí me explico? Dice, compraste. No nos compraste. Recuérdense que en el escenario hay millares de ángeles. Es más, miren, permíteme llegar aquí un momentito.
Entonces los ancianos son gente madura, pastor.
Son los maduros de la iglesia, son no maduros, ganadores.
¿De esta expresión?
Sí, de la iglesia, solamente de la iglesia.
Pastor, pero también dice que compraste gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.
Sí, ahorita te voy a decir lo que, de qué se trata. 5:9. Fíjense lo que dice en el versículo número 8. Aquí se los voy a poner. Fíjense lo que nos dice. Y esta es la Biblia de las Américas, que está utilizando otro pergamino. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postaron. Nosotros sabemos que los cuatro seres vivientes son ¿qué? Cuatro ángeles. Son cuatro ángeles especiales que están en el trono de Dios. Entonces, fíjense la ambigüedad que tiene esto. Cuando tú lo ves de esta manera, y por eso se ha causado la gran confusión. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros sabemos que los santos somos nosotros. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, está en itálica, ¿verdad? Porque no sabían qué poner ahí. Y depende, pues, de la teología que abrazas. ¿Se dan cuenta de aquí esto? A gente. Recuérdate lo que estoy tratando de hacer, estoy tratando de recordarles lo que hicimos y el problema que tuvimos en ver esto. De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí está hablando de gente que compró. Yo lo que quiero traerles a ustedes a la vista, de que si tú pones a gente, entonces... No, son los ángeles. Si pones a gente, entonces lo que están haciendo... La oración son ángeles. Están hablando de la gente, no nosotros. Pero resulta que ahí, en el original, tenemos una palabra, por ejemplo, en el Código Bizantino, aquí tenemos esa palabra ego. Esta palabra es la palabra ego la que existe ahí en el Código y quiere decir nosotros, nos has comprado nosotros. Es, aquí lo tienen ustedes, es emas que viene de ego. ¿Ven ustedes aquí? Aquí dice egorazos. Theo, gemas en tu aimati, en tu sangre. Esta palabra de aquí no aparece en ciertos pergaminos, pero aparece en el mayoritario y aparece en otros pergaminos, pero es fácil discernirlo, o sea, no va a cambiar la teología mucho, pero sí cambia el problema este de que cierta parte de la iglesia habla de que estos son ángeles, pero no son. Yo lo que le estoy demostrando es que no son ángeles, que son los santos del Nuevo Testamento. Aquí, lo que vemos aquí es un pronombre personal de primera persona plural, que viene de ego, y si utilizan la Reina Valera actualizada o la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que estas omiten esta importante información. Y les voy a poner aquí la Reina Valera actualizada para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Esta es la nueva Reina Valera que... Reina Valera actualizada. Sí, aquí hay varias, pero yo lo que le voy a dejar saber es esto. Fíjense lo que dice en la Reina Valera actualizada. La misma Reina Valera, pero más tarde. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios. A gente, lengua y pueblo y nación. Has redimido para Dios. Ahí no dice, nos has redimido, como dice la Reina Valera del 60, ¿verdad? La Reina Valera del 60 dice, nos has redimido. ¿Verdad? Así como tienen ustedes aquí. ¿Verdad? ¿Sí lo pueden ver? Correcto. Cuando tú lo ves, no sabes, es que te vas dando cuenta porque no. Nuestro Señor Jesucristo no murió por los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Por la iglesia y por todas las personas que vieron antes de la iglesia, ellos lo veían como el Mesías venidero, pero Él murió por nosotros. Entonces eso clarifica pues este asunto. Y aquí en el próximo versículo de la Reina Valera del 60, sí, nos has redimido para Dios. O sea que están cantando y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar los libros y abrir sus sellos, porque tú fuiste estimulado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Si se dan cuenta, entonces estos 24 ancianos son representativos de los santos ganadores. O sea, ellos están representando a las personas que van a estar en el trono de Dios en Jerusalén. Primero lo vamos a ver aquí arriba, pero abajo, cuando se termine el tiempo de la tribulación, lo van a poder ver. El asunto es que esto es lo que conocemos como un problema textual, dependiendo del pergamino utilizado para traducir. Y de eso tenemos varios en la Biblia, claro está, pero en realidad no afecta a ninguna doctrina mayor de la Escritura. Simplemente que los copistas, miren, hay cuatro zonas. Yo di un curso aquí muy esencial de lo que es la crítica textual. Algunas personas se quedaron, yo creo que tú te quedaste, ¿verdad? Tú te quedaste para ver eso. O sea, fue muy interesante, hablamos de papiros y cómo viene todas las cosas. Está grabada, me parece también, ¿verdad? Pero claro, esta no tiene la diapositiva que teníamos en esa época. El asunto es que cuando la Biblia se comienza a difundir, van a cuatro zonas diferentes en la historia humana como era conocida. Entonces, fíjense lo que ocurre. Si las personas copiaban, si se les iba una letra, esto era todo hecho a mano. Había una persona que leía y las demás personas copiaban. Y los copistas, habían 50, 60 copistas a la misma vez, porque no había máquinas para escribir. Entonces, ¿cómo reconocen ellos los errores en la Biblia? Ellos pueden saber los errores de la Biblia porque el error se repite. Depende de la ubicación. Aquí en Constantinopla había una, en Israel había otra y en esta parte de aquí había. Entonces eran cuatro, esta es la iglesia ortodoxa. Que, entonces lo que sucedía era que se pasaban estas copias para acá, las más tempranas, y de aquí pues estas se duplicaban. Copias de copias y los copistas, si se pasaba un solo error, ese error se duplicaba de ahí en adelante. Pero ellos reconocen cómo esos errores, lo mismo pasaba con este, lo mismo pasaba con este, lo mismo pasaba con este. Entonces ellos logran ubicar el lugar de donde emana el error.
¿Y esas
qué tipo de textos? Bueno, aquí está el texto bizantino, está el texto Código Vaticano, el Código Alfa, hay Alejandrino, el Código Beta. Bueno, el mayoritario es el que más concuerda, es el bizantino. El bizantino, pero no hay una sola traducción de la Biblia en el bizantino. Pero tenemos las copias y ha limpiado muchos errores el bizantino. Pero, de todas maneras, el asunto es que lo que nosotros queremos es, si esta palabra se evitó, ese nos, ese ego, entonces pues causa, de ahí en adelante, causa una gran confusión, pero ya nosotros, con tantos pergaminos que hay, tanta información que hay, se logra de nuevo llegar a esto. Y claro está, cuando ustedes ven esto, se dan cuenta que esto tiene más sentido. Cuando le pones lo que tiene que ser, tiene mucho más sentido.
Dices que no se estaba moviendo entre la tierra y el cielo.
Sí.
Cuando se movía en la tierra, ¿qué tipo de eventos se daban?
Estamos, primero el escenario, y eso ocurre a través de todo el libro de Apocalipsis, que va cambiando constantemente en el escenario de lo que está ocurriendo en el cielo y en el escenario de lo que está ocurriendo en la tierra. Pero cambia, no es cronológico. O sea que simplemente te hace, pone la visión del cielo y la visión de la tierra, la visión del cielo.
Si cuando sube al cielo, estuviera mirando hacia el futuro, porque son...
No necesariamente, fíjate que no necesariamente, pero en el caso este sí es una visión del futuro. Pero básicamente lo que él te está diciendo es que a veces, porque él está en tierra, a menos de que haya sido raptado al cielo para verla. Pero lo que pasa es que van a haber eventos en la tierra, mientras que él está teniendo esa clase de visión. Sí, se movió en el espíritu, pero...
Para visualizar lo que estaba...
Sí, o sea, pero nadie sabe. O sea, tú no puedes llegar a esa conclusión simplemente por lo que está escrito. Puede ser lo mismo que pasaba con Pablo, que él dice, bueno, yo no sé si estuve en el Espíritu, estuve presente en persona. La cosa fue tan vívida, tan tridimensional y con tanta, que él no sabe la diferencia que existía. Puede ser que Dios le permita ver eso de esa manera, no sabemos. El asunto es que sí lo vio.
Si la visión es en el cielo, entonces quiere decir que las personas van al cielo. Porque si hay personas que son vencedores, entonces van al cielo si lo están mirando en el cielo.
No, en el caso de la visión sí. Pero ese es otro de los problemas que existe con este asunto de creer que son ángeles. Porque si tú abrazas cierta teología, como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, no puede estar allá arriba él, y esos son los santos porque no pueden haber santos en el cielo todavía. Pero es una visión futurística.
Claro, futuro, pero ¿vamos entonces a ir al cielo y no a la tierra? No,
la visión se lleva a cabo en el cielo. La visión es en el cielo, en el trono de Dios en el cielo. Dios tiene, no tiene su trono todavía en la faz de la tierra, lo va a tener. Pero en estos momentos ocurre en el cielo. Él simplemente lo que nos está relatando, los eventos que van a llevarse a cabo. Y se lleva en el cielo, en el tercer cielo. O sea que él llega al tercer cielo, pasa el tiempo y el espacio para estar en esa presencia de acuerdo a la visión que él tiene. O sea que, ocasionalmente, fíjense, yo sé que esto es bien interesante porque uno se pone a pensar de dónde fue, cómo fue.
¿Diferencias fundamentales en ese tipo de cosas en alguna de las
versiones? No fundamentales, como estas, se encuentran, más que todo la diferencia, hay dos problemas. El problema es que cada persona, cada teólogo tiene su paradigma. Y el paradigma le hace ver la misma información de una manera diferente. La trata de adaptar al paradigma que tiene. O sea que ve información, por, este es uno de los casos en el cual, si tienes un paradigma basado, estás haciendo tu exégesis basado en tu paradigma, en vez de permitir que la exégesis te saque la información. Pero, como son todas las cosas, pues tú ves las cosas de acuerdo a tu marco de referencia. Y básicamente es lo que está pasando. No hay una sana exégesis. Ahí no se está permitiendo que la palabra sea la que te hable. Y eso ha ocurrido, pues en la iglesia primitiva ocurría muy a menudo. Depende, era muy política la iglesia. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que tenemos... Yo, si les sigo dando esta información, se dan cuenta de que esto es básicamente... los ancianos que están en el frente del trono de Dios y una visión futura. Solamente Dios te puede permitir ver el futuro de esa manera, porque Él ve las cosas instantáneas, para Él no hay pasado ni futuro. Entonces Él le permite ver algo en el futuro y le permite aún platicar con las personas que están en el futuro. Y las personas le responden sus preguntas.
Pastor, es aparentemente, esto es aparentemente sencillo, pero sí tiene una...
Oh, no, imagínate, del futuro...
No, desde los últimos tiempos.
Sí.
Del propósito y de la intención que tenía el escritor cuando...
Eso es lo que tiene que ser la exegeta.
Entonces,
claro.
Se necesita que iluminación del Espíritu Santo.
Lógico.
Entonces lo que no le explico es cómo no tuvieron la misma iluminación.
Dentro de la iglesia han habido personas que... Hay personas, por ejemplo, los traductores de los pergaminos originales no necesariamente eran creyentes, pero eran unos grandes lingüistas. Entonces la interpretación varía, pero las palabras siguen igual. ¿Te das cuenta? Entonces por eso, hoy en día... son muy poquitos, el porcentaje de errores que existe es menos de 1% y no tiene, son errores muy pequeños,
no afecta
en absoluto todo el compendio de la palabra. Entonces, lo que quiero que vean pues es que en este problema textual tenemos varios en la Biblia, pero como les dije, no afecta mucho. Ocasionalmente sí sucede, y esta es una de las ocasiones pues a que las personas llegan a estas conclusiones porque el marco de referencia y los paradigmas que tienen influencian mucho sus escogencias. Y esto nos pasa a todos nosotros, o sea, aunque no lo sepamos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente trata de interpretar. Por eso necesitamos tener la verdad absoluta de la palabra de Dios para interpretar las cosas por medio de la verdad de la palabra de Dios. Por eso pues no puede haber seres humanos en el trono de Dios según estas personas, porque si se basan en su teología, no pueden imaginarse que hay personas en el cielo en esta visión, porque la transformación y el traslado todavía no había ocurrido. Ese es el punto de vista que tenían ellos como explicación. Si no ha ocurrido, ¿cómo pueden estar allá arriba? Pero esto es una visión que Dios permite, y Dios puede hacer las cosas, Él ve el futuro como el presente, para Él no hay problemas de eso. Lo que nos interesa a nosotros sacar de una forma exegética es, ¿quiénes son estas personas? Y claro, esta es la evidencia contundente que nos hace, no solamente esta, porque hay una preponderancia de evidencia que nos permite a nosotros saber que estas personas eran los ancianos de la iglesia. Y por eso nos dice, nos has redimido, fíjense ustedes cómo continúa, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que es la iglesia? El pueblo de Dios es de todas las partes del mundo, de todos los linajes del mundo. O sea, cuando te habla de linaje, te está hablando básicamente de si eres chino, japonés, australiano, o sea, de cualquier manera de procedencia, lengua, el idioma que hablas, pueblo, hablando de los países específicos de donde viene, y la nación también. O sea, siempre van a ver, aquí él pone cuatro diferencias de personas que son las personas que han salido de la iglesia. No se refiere a los del Antiguo Testamento, se refiere a los de la iglesia, no de la antigüedad. O sea que todo esto se basa pues en la teología que abrazan las personas, y esto tiene, fundamentalmente hay un cambio pues verdaderamente grande en esto. Hacer este asunto, cuando llegan a estas conclusiones, llegan a conclusiones pobres debido a la exegesis que utilizan. Yo les recuerdo que en la iglesia primitiva, por ejemplo, cuando se forma la iglesia, o sea, católica, se permite que entren personas que no son ni siquiera creyentes. Porque cuando esto ocurre, hay un dictamen del emperador, que si las personas no creen en el Señor Jesucristo, no pueden mantener sus posesiones, pues sus lugares de gobierno que mantenían. Estas eran personas que estaban acostumbradas a tener un panteón de dioses. O sea que ya nosotros hemos estudiado cómo la gente llegaba a tener, debido al estoicismo, debido al platonismo, debido a todo lo que se había impulsado de una forma filosófica, ellos aceptaban todas las cosas, toda la realidad de cualquier persona. Y ellos no iban a dejar sus posiciones que eran privilegiadas. Entonces, sí, yo también soy cristiano. O sea, sí, básicamente porque no les interesaba la verdad. Esta gente entra y la gente, por lo general, que tenía el gobierno, son las personas más educadas, las personas de más cacumen intelectual, eran personas que tendían pues hacia el desarrollo de la mente. Entonces, estas son las personas que proponen dentro de la misma iglesia cambios fundamentales. Por eso estaban los sínodos que se llevaban a cabo para llevar a fijar lo que era la realidad bíblica, porque ellos podían, diciendo que eran cristianos, ellos podían inyectar su manera de pensar en estas cosas. Y nosotros vimos que Jerónimo en el comienzo y Agustín en el comienzo, ahí habían problemas graves, pero por la política se implementa, por ejemplo, cuando se habla de deuterocanónicos, que son deuteros del segundo canón, que viene siendo lo que nosotros conocemos como la epígrafa, se permite, ¿por qué? Por política, pero ahí llegan a la conclusión de, bueno, lo vamos a admitir, pero llámale el segundo canon, y lo permite como el segundo canon, que son los libros que nosotros personalmente no aceptamos en la iglesia protestante. Ellos le pusieron el nombre protestante. Todo es semántica. La iglesia que se apega a eso. La iglesia protestante pasa a ser parte de una de las siete iglesias. ¿Sí me explico? Ahora dentro de esa misma se han subdividido y para colmar pues todos los siete iglesias. Lo mismo pasa con la iglesia católica, que tiene de todo adentro. Pero generalmente tiene que ver con la posición que tienen los teólogos para hacer esto. Lo que nos interesa a nosotros es tener pues la contundencia de la palabra de Dios. No solamente les voy a enseñar esto acerca de los 24 ancianos, les voy a dar más información, porque recuérdense que para que tú tengas algo fijo tienes que tener una contundencia de evidencia, que tiene que ser preponderante la evidencia, y eso es lo que vamos a hacer, pero se nos acabó el tiempo, ya son las 8 de la noche, y la semana que viene lo que voy a hacer es que les voy a dar más evidencia acerca de esto, y vamos a pasar por el resto del capítulo 4 rápidamente, y si tienen algunas preguntas, créanme lo que esta información que les estoy dando en este momento está con mucho lujo de detalle en las clases anteriores. El asunto es que yo no me recuerdo qué número de clases, seguro que la 340 y pico, 350, algo así, en las que están esta información acerca de estos versículos bíblicos.
En el internet viene el libro
de Apocalipsis, viene numerado, ¿no? Sí, vienen numerados. Pero me parece que son 34 lecciones o 40 lecciones las que hay ahorita. No hay muchas. Si quieren esa información, se la van a tener que pedir a Felipe, porque acuérdense que Felipe está editando. Las lecciones que tenemos no están todas editadas, pero ahí está toda esa información referente a todos esos versículos bíblicos que hemos abordado, y son interesantísimas. Están muy bien documentadas toda la información que se ha dado. Bueno, aquí concluimos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.